Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Es de la máxima importancia para el servicio de Su Majestad que sea custodiado con grandes medidas de seguridad y que no pueda dar información a nadie de ninguna manera, ni por carta. Lo amenazaréis con matarlo si alguna vez abre la boca para hablaros de otra cosa, chef Batean, sus necesidades.
Esta es una de las primeras referencias históricas de uno de los mayores misterios de la historia. Ha dado para libros, películas y mucho lucubramiento. Luis XIV ordenaba prisión para un hombre, con un añadido muy especial. En todo momento, su cara estaría cubierta. Ese hombre era el hombre de la máscara de hierro. Y esta es su historia. Vamos primero a conocer cómo surge en la historia la leyenda de ese hombre que día y noche era obligado a estar callado y sobre todo llevar encima una horrenda y pesada máscara de hierro. El primero que muestra no solo interés, sino intriga, es el conocido escritor Voltaire. Lo cierto es que durante la década de 1680, en Francia, corría una leyenda sobre un hombre que llevaba muchos años encarcelado bajo enormes medidas de seguridad por orden expresa del Rey Sol, Luis XIV. Y sobre todo, lo que más intrigaba de aquella historia era, evidentemente, que ese preso llevaba oculto el rostro. Varios años después, hay referencias a él de nuevo en gacetas que indicaban un traslado de una prisión a otra. El caso es que todo esto llega a los oídos de Voltaire, años después, y descubre que lejos de ser una leyenda, aquella vieja historia fue muy real. Y justo en esa última palabra, real, será donde todo se empiece a enmarañar. Voltaire, después de darle vueltas y vueltas a la cabeza, se preguntó la razón por la que un hombre debería estar obligado a llevar día y noche esa horrible máscara de hierro, y por qué tendría todo el mundo prohibido hablarle y sobre todo verle la cara. Y solo se le ocurrió una idea, que su cara fuera conocida, por todos. Y la única cara que toda Francia conocía de memoria era solo una, la cara del Rey Sol. Por tanto, aquel prisionero no podía ser otro que un hermano gemelo de Luis XIV. Y ale, ya la tenemos montada. A ver, no me entendáis mal, la teoría en sí es buena, eso es evidente. A día de hoy lo sigue siendo. Voltaire, que en 1717 estaba encerrado en esa misma torre, empezó a asegurar que conocía a la perfección la identidad de aquel misterioso preso. Decía, sin revelar su identidad, que era un hombre joven, alto, guapo. Decía también que tenía modales refinados, que se le daba una comida excelente y que solo podía recibir la visita del alguacil. Y tan buena era aquella teoría de Voltaire que otro escritor, años más tarde, recogerá esa idea de Voltaire y la hará todavía más eterna en su obra El Vizconde de Bragelón. Ese hombre era Alejandro Dumas. Esa obra de Dumas, que cerraba la trilogía de D'Artagnan y los tres mosqueteros, es la que forjará la idea romántica que nos ha llegado hasta nuestros días de aquel preso con la máscara de hierro, y sobre todo su supuesta identidad. No solo el hermano gemelo de Luis XIV, sino el que nació primero y por tanto podría haber puesto en entredicho el reinado del Rey Sol. Pero entonces, ¿ese prisionero quién era realmente? Bueno, pues vamos a empezar por el principio de la historia. Al menos por lo que los historiadores conocen del principio de esa historia. A finales de julio de 1669, el secretario de guerra de Luis XIV, François-Michel Letellier, envía una carta super mega hiper confidencial al alcaide de la prisión de Pinerolo. Estaba en el noroeste de Italia, que por aquel entonces era de Francia. Ese alcaide, que además había sido mosquetero, era Benin d'Auvergne, de Saint-Mars. En ella le indicaba claramente que pronto le llegaría un prisionero con el que debía tener unas muy especiales precauciones. Parte de esa carta son las palabras con las que hemos arrancado el capítulo de hoy. En ella, además, se ordena a Saint-Mars a que sea él el único que una vez al día le lleve la comida al preso y que bajo ninguna circunstancia escuche lo que el preso le pudiera intentar decir. Esa carta es la primera reseña histórica en la que aparece nuestro famoso preso. Habrá que esperar hasta 1687 para volver a tener noticias escritas del preso y de su carcelero Saint-Mars. Y lo harán por un traslado, desde Pinerolo hasta la isla de Santa Margarita. Allí de nuevo se vuelve a describir al preso con su máscara durante todo ese trayecto, para que nadie le viera la cara. Como veis, la historia del hombre de la máscara de hierro siempre irá ligada a la de Saint-Mars. Y el exmosquetero fue poco a poco premiado por ese trabajo con el preso más famoso de Francia. Tanto que la siguiente reseña en la que aparecen de nuevo unidos será en 1698, cuando Saint-Mars será nombrado gobernador de la más que famosa prisión de la Bastilla, en París. Allí, el segundo de la prisión escribirá un diario en el que se menciona que cuando Saint-Mars llegó a la Bastilla, llevaba con él un antiguo prisionero enmascarado al que llevaba custodiado desde que estaba en Pinerolo. Desde ese 1698 no habrá más menciones al preso enmascarado hasta el 19 de noviembre de 1703. Ese día se dice que el preso había muerto y que había sido enterrado bajo el nombre de Marchipli. Y estos son los únicos datos oficiales que hay de ese misterioso hombre enmascarado. Vamos ahora con los posibles nombres que podían estar detrás de esa máscara de hierro, si es que fue de hierro, claro. Uno de los candidatos más importantes para algunos historiadores hace mucho tiempo era Nicolas Fouquet. Era todo un vizconde que había nacido en París en 1615. Fue superintendente de finanzas de Luis XIV. Era un mecenas del arte, hombre exquisito, intelectual, y todo eso le llevó a escalar posiciones en la corte del Rey Sol. Todo le iba bien, muy bien. Amasaba una gran fortuna, tenía numerosos amantes, y llegó un día en el que compró un palacio y le quiso reformar. Pero no os imaginéis cuatro reformas sin importancia. No, le remodeló al más puro estilo de Versalles. Cuando el palacio está ya reformado y engalanado, lo inaugura con una serie de fiestas a las que invita al Rey Sol. Esta, por cierto, es la historia que ya contamos en el segundo capítulo de la primera temporada de Fuera de Plano, cuando hablamos de muertes absurdas e incluimos como protagonista especial la del chef Batel. Esa era la fiesta en la que Batel se quitó la vida antes de tiempo. Pues bien, esa fiesta sería no solo el final de Batel, sino del vizconde, por dos razones. Bueno, mejor dicho, por una sola, la envidia. Por una parte, la envidia del propio Luis XIV, que no podía creer que uno de su corte tuviera un palacio casi igual de bueno que el suyo. Pero también la envidia de uno de los ministros del rey, que creyó que todo aquel derroche de dinero se debía a que Nicolás Fouquet metía la manita en las arcas reales que controlaba. Por eso, Luis XIV ordenará su arresto y será enviado a la fortaleza de Pinerolo. Exacto, la misma donde gobernaba Saint Mars. Pero hay un pequeño problema para confirmar que Fouquet fuera aquel hombre de la máscara de hierro, y es que este murió en 1680 en Pinerolo, así que era complicado que pudiera ser trasladado a Santa Margarita o a la Bastilla. En su momento se supuso que las autoridades fingieron la fecha de su muerte para prolongar su reclusión, pero hay otro candidato que la mayoría de historiadores dan como casi casi seguro. Ese hombre era un simple ayudante de cámara llamado Eustace Dogier. En concreto, dicen que era un ayudante de cámara del cardenal Mazarino, el sucesor de Richelieu. Y aquí hay dos versiones, bueno, más o menos similares, por las que un simple ayudante de cámara, como Dogier, acabó con sus huesitos en la cárcel. Unos aseguran que conocía las cuentas del cardenal y que esas cuentas, bueno, tenían mucho dinero en B, como diríamos hoy. Sobre todo porque Mazarino había estafado en buena medida al rey de Inglaterra y que Dogier lo empezó a largar, y cuando se enteran en la corte, le detienen y le mandan aislado a Pinerolo. La segunda versión es mucho más entretenida. Nos remontamos a 1669, verano. En ese momento, el rey de Inglaterra, Carlos II, y el rey Sol están en negociaciones secretas y de vital importancia. Estas se llevan a cabo a través de una persona, Enriqueta, duquesa de Orleans. ¿Por qué ella? Pues porque era hermana del rey inglés, pero estaba casada con el hermano de Luis XIV. Todos los mensajes que ambos enviaban iban a través de ella, gracias a diferentes ayudantes de cámara de ambos. Y estos, a veces, contrataban a otras personas para el simple trabajo de llevar físicamente el mensaje. Y uno de estos subcontratados parece que era Dogier. Por eso se cree que el ministro que envía la carta a Saint Mars era conocedor de que Dogier podría conocer secretos muy peligrosos para Francia, y por eso le envió a prisión para el resto de su vida. Y aquí la historia se vuelve, bueno, más interesante, pues las vidas de los dos candidatos a ser el hombre de la máscara de hierro se cruzan. ¿Y de qué manera? Es que, aun estando en prisión, había clases. Es decir, si fuera eras un don nadie, dentro lo seguía siendo. Si fuera, eras un hombre importante, como lo era Fouquet, dentro también lo seguía siendo. Y ese prisionero tenía una vida VIP dentro del Pinarello. Tenía dos ayudantes de cámara. Uno de ellos se llamaba La Rivière. Cuando el otro muere, el alcalde Selmers pregunta si puede usar a Daugier como segundo ayudante de cámara de Fouquet y le dicen que adelante, siempre y cuando Daugier no hable de más. Y así es como las vidas de Fouquet y Daugier se cruzan. El segundo trabajo en la misma prisión para el primero. Cuando Fouquet muere en 1680, Daugier será llevado de nuevo a su pobre celda, aunque no estará solo mucho tiempo. Las autoridades creen que el primer ayudante de cámara, La Rivière, se ha enterado de quién era Daugier y le ordenan a Saint-Mars que les meta en una celda juntitos, para que no lo vayan cascando por ahí. Y así será durante 7 años, cuando La Rivière muera, y se quede solo de nuevo el hombre, el supuesto hombre, de la máscara de hierro. Bueno, es que la verdad quizás no había tal máscara de hierro, y según una teoría, resulta que el inventor de todo esto fue el propio Saint-Mars. Me explico. Resulta, según esa teoría, que Saint-Mars, según muchos historiadores, adornó de cara a la galería el mito de ese prisionero VIP. Cuando Fouquet muere, se da cuenta de que no tiene prisioneros VIP, y eso a un alcaide le daba relumbrón. Por eso dejará que corra la idea de que un prisionero peligroso se encontraba bajo una máscara, que no era de hierro. Lo que se cree es que la máscara realmente era de terciopelo negro, que cubría solo la mitad superior de la cara, siempre que éste esperaba ser visto por alguien. De hecho, cuando se trasladan a Santa Margarita, según esa teoría, Saint-Mars le construye una silla envuelta en tela, lo que, lejos de disipar la intriga de la gente, la acrecentó. Según esa misma teoría, nadie le dijo a Saint-Mars que el preso debía ir cubierto con una máscara. Fue él el que dejó que aquello corriera como la pólvora. Es decir, según esa teoría, Saint-Mars no ocultó con una máscara la identidad de quién era, sino de quién no era. Fuera o no, Eustache Daugier, fuera o no una orden de Luis XIV o un simple invento de su carcelero para ganar fama y prestigio, la verdad es que esta es una de las historias más extrañas de la historia de Europa. Y a día de hoy sigue siendo un misterio, porque ¿existió o no un hombre con una máscara de hierro?
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.